Esto es Zona de Recarga, Podcast. En alianza con la revista digital El Pez Soluble.
Bien, buenas noches, amigos y amigas. Un gusto estar con ustedes esta noche de jueves. Un día jueves más, emitiendo nuestro espacio Zona de Recarga, que es un espacio que hemos pensado y que hemos reflexionado como un espacio donde vamos a venir a recargar todos y todas al final de nuestra jornada. Hemos tenido algunas pequeñas dificultades técnicas, pero bueno, ya aquí estamos y vamos. Hola. Entonces, buenas noches. Saludo formalmente a nuestra invitada de hoy, Magdalena Morales Valdés, a quien conocí el año pasado, en una primero la conocí a ella como actriz en una propuesta interesantísima que se produjo acá en Costa Rica y que se llama La Construcción del Muro, y de la cual Magdalena nos va a conversar esta noche. Magdalena, poderosísima, amiguísima, guatemalteca, ella nos va a contar quién es, qué hace, también cómo ha transcurrido su entorno con esta coyuntura a que todos nos tocó vivir de distinta manera. Y finalmente vamos a terminar el espacio con una invitación a recargar, que eso es prácticamente lo que hemos pensado para este espacio. Venir acá, recargar, irnos de aquí recargados y recargadas todos y todas, para afrontar de mejor manera estas coyunturas y también la vida misma, ¿no? Así que bueno, en primer término, Magdalena, te saludo, un abrazo fuerte, qué dicha que estás con nosotros y nosotras, y en primer término saludarte, espero que estés bien. Hemos tenido algunas complicaciones técnicas, pero bueno, ya las vamos a ir solventando, así que bienvenida Magdalena.
Gracias, Guillermo. Pues yo muy feliz, muy contenta de poder estar acá en esta Zona de Recarga. Aparte que me encanta el nombre, porque es volvernos a cargar, recargarnos, ¿verdad? Para poder seguir viviendo y poder pensar, pues de otra manera, porque esto está difícil.
Sí. Te cuento, Magdalena, sí, evidentemente esta semana ha sido una semana complicada en Costa Rica, me imagino que en Guatemala también, pero justamente hoy tuvimos uno de los días más complicados desde que arrancó la coyuntura sanitaria, con un anuncio de casos pues inusitado, ¿no? Para arriba de 700 casos el día de hoy, y también con la confirmación de 10 personas fallecidas durante el día de ayer y lo que llevamos del día de hoy, y ya suman más de 70 personas las que han fallecido aquí en Costa Rica. Pero también contarte, Magdalena, porque yo sé que ese es un tema que vos trabajas en Guatemala y también donde has llevado tu arte y tu trabajo de análisis y reflexión, contarte que esta semana fue asesinada una mujer acá en Costa Rica, un asesinato más, un femicidio más, de una mujer profesional, anestesióloga, creo, que viajó en sus días de descanso, viajó sola a una zona turística acá en Costa Rica y bueno, fue asesinada, ¿no? Entonces el tema también de los femicidios sigue siendo un tema preocupante. Creo que es un tema, debe ser tratado también como un tema de salud pública y debe ser también tratado como un tema de epidemia, ¿no? Y debe ser respondido en consecuencia, pero igual son aspectos que podemos ir trabajando. En una reciente entrevista que le hicieron a Magdalena en marzo de este año, ella planteaba que al menos lo planteaba para el caso del arte en Guatemala. Ella decía que había que quitarse el chip de que estábamos del tercer mundo. Y así lo planteó ella en una entrevista que le hicieron en un diario en Guatemala. Y el año pasado también, o creo que este año, le hicieron una entrevista al elenco de la construcción del muro en total, y ella planteaba, Magdalena planteaba que uno de sus trabajos o de lo que buscaba con el arte, con el teatro, era acercarse a la construcción de la libertad, ¿verdad? Como una aspiración, un nivel aspiracional. Con estas dos ideas quisiera como arrancar esta zona de recarga con vos, Magdalena, abrazándote de nuevo y pidiéndote que nos cuentes a todos y todas quién sos vos, quién es Magdalena de aquí para atrás y quién es Magdalena de aquí para adelante. Adelante, buenas noches, bienvenida.
Gracias, Guillermo. Bueno, me encantó eso que dijiste, porque hizo mucha bulla eso que yo dijera de los artistas del tercer mundo. Pero es algo que yo cuestiono fuertemente, y cuestiono porque creo que el imaginario social que se ha construido a partir de estos 500 años que lleva Guatemala sobre esta colonización, ¿verdad? También lo hemos vivido muchos países en el mundo, no solamente. Entonces, el tercer mundo realmente es un concepto ideológico en el cual estamos sumergidos y que tiene que ver mucho con los conceptos de desarrollo. Entonces, a ver, ¿quién es Magdalena Morales? Bueno, yo para empezar soy una actriz de teatro, ¿verdad? Y siempre me gusta decirlo como tal, una actriz de teatro. De cine, pues también podría hacerlo, pero me cuesta un poco más. La relación con la cámara es otra cosa, así es que si aquí me miran muy nerviosa, también es porque la cámara es otra cosa. Sí, entonces, ¿quién soy yo? Yo soy una actriz de teatro, ¿verdad? Que mi carrera empieza básicamente después de los acuerdos de paz, de la firma de los de Guatemala. Entonces, definitivamente venimos con unas energías y con una ilusión de la construcción de la paz posible. Eso es lo que nosotros quisiéramos pensar. Pero obviamente crecimos, en mi caso, ¿verdad? Sino que me formé bajo todos los parámetros eurocéntricos del arte. En este caso, en mi caso de formación, yo sabía todo lo de la teoría de las escuelas de teatro europeas. Por ejemplo, teatro italiano, teatro francés, teatro inglés, teatro... que por supuesto, en mi caso, tuve maestros maravillosos, ¿verdad? Maravillosos de la Escuela Nacional de Teatro. Pero conforme va pasando el tiempo, dando cuenta, o sea, de que está cerca de ti la teoría, pero estás muy lejos de lo que quieres contar. Y todo resulta porque, entonces, a partir de ahí, empieza toda una construcción de un teatro propio, podríamos decirlo, si es que es posible, de un teatro que me identifique y que me represente, ¿verdad? Porque ese es básicamente mi objetivo en ese momento. Y empiezan las preguntas en mi vida. Una de ellas es, ¿cómo podemos hacer teatro para un país donde se hablan 24 idiomas diferentes? ¿Cómo podemos hacer teatro donde, según los estudios y según la constitución de la República de mi país, dice que hay cuatro culturas, que es la maya, la garífuna, la xinca y la mestiza? ¿Cómo podemos hacer teatro, verdad? Y empiezan preguntas mucho más fuertes y potentes, como, ¿por qué no se llenan los teatros de cámara negra? ¿Por qué la gente siempre está preguntando, Y entonces yo empiezo a cuestionar mucho ciertas afirmaciones sociales que hacen, que ahora puedo decir que hay mucha irresponsabilidad social a esas afirmaciones, como por ejemplo, ¿por qué la gente no va al teatro? Y la respuesta, es que la gente no va al teatro porque es inculta, ¿verdad? La gente no va al teatro porque es que no, es que le falta conocimiento. Entonces, no sé, todo ese tipo de cosas a mí me llamaron mucho la atención. Y yo dije, no puede ser posible que la gente sea inculta. Pero una de las cosas que más llamó mi atención realmente fue que una vez, en una de las pocas obras de teatro que he tenido en mi vida, lo voy a decir así, donde tuve vestuaristas, maquillistas, de todo, y la primera presentación, tuvimos teatro lleno, ¿verdad? La segunda presentación ya no estuvo tan lleno, la tercera presentación ya no lo pusimos a pensar, la cuarta presentación ya no hubo público. Pero a la quinta presentación me llamó mucho la atención porque entró el nuestro director y nos dijo, es que la gente es inculta, es teatro europeo, es teatro del absurdo, es Ionesco, ¿cómo puede ser posible que la gente no venga al teatro? Y de repente, bueno, nosotros como actores, ¿verdad? Bueno, sí, es que la gente es muy inculta. Y de repente entran y tocan al camerino y cuando abro era mi mamá. Y me dice mi madre, mija, no entendí nada de la obra, pero me encantó lo que hiciste. Me pegó. Yo dije, no puede ser, algo estoy haciendo mal acá. Porque no puede ser que mi madre no entienda mi obra y mi madre no es una mujer inculta. Dije, algo está. Ahí empezaron mis preguntas. Y eso me lanzó a querer estudiar a los públicos. ¿Por qué no iban al teatro? Y entonces decido por estudiar sociología.
¿Qué sea de sociología? Perdón que te interrumpa. Yo creo que, traías una narrativa bastante hermosa con lo que nos estabas contando. Pero bueno, esa era una de mis inquietudes con vos esta noche, el tema del vínculo entre sociología y teatro. Solamente para contarte, Magdalena, que tenemos una hermandad acá que te está saludando, Daniel Matul, bueno, nuestra queridísima Alejandra Solórzano, ¿no? Quien fue la que nos presentó el año pasado, el maestro Rafael Cuevas Molina también, que vive acá entre nosotros desde hace muchos años, y bueno, que por cierto, le mando un fuerte abrazo a Rafael, y también le extiendo por acá mi agradecimiento por habernos invitado también a reflexionar un poco sobre el tema del arte en la pandemia, y ya pronto Rafael va a compartir en sus espacios esa publicación que hizo con varios de nosotros y nosotras. Me devuelvo un momento, Magdalena, comparto con vos tu afición al teatro, te confieso que tengo envidia de la buena con vos. Yo hice teatro hasta avanzada mi universidad. Bueno, hice teatro en la escuela, colegio y avanzada la universidad, pero ya tuve después que decidirme. Aunque esto que te voy a comentar es una confesión en público que quiero hacer esta noche con vos, que sos actriz, y es que yo estudié artes dramáticas un mes de mi vida. En la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica, y ya luego entendí que no era por ahí la cuestión, y bueno, estudié sociología, pero bueno, el tema del teatro siempre ha pasado también por mi cuerpo, y entiendo que es una herramienta también, como vos la pensás en el trabajo que vos haces en Guatemala y en los escenarios y contextos donde estás.
Sí. Pues eso. Yo entré a estudiar sociología por la comprensión de los públicos. Y ahí me encuentro, wow, con un montón de temas más, lo cual me llevó a estudiar la desfolclorización del arte, ¿verdad? La desfolclorización, cómo podemos encontrar como epistemias propias del arte, que eso me llevó a estudiar, wow, en cierta forma, la descolonización del arte versus folclore versus las bellas artes, ¿verdad? Estudiar la diferencia entre ellas. Después, pues, ¿qué te puedo decir yo? Empezamos a hacer teatro de calle, empezamos a hacer mucha creación colectiva, pero para ello yo tuve que dividirme en tres, porque en realidad son tres líneas las que pude ver. Una la primera, podría decir yo, la primera línea es la de, la primera línea es la de como, como actriz, ¿no? La primera, que es cómo puedo yo hablar desde mi cuerpo, desde mi persona y desde lo que soy yo, porque me pasaron actitudes muy racistas y discriminadoras cuando empecé a hacer teatro, como por ejemplo que a partir de mi tamaño, que mido 1.50, morena y de pelo negro, todo el mundo me enfocaba como para personajes. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Un director muy importante de Guatemala me dice, es que eres una maravillosa actriz, pero mira, te va a costar, pero bueno, mira, personajes como de chacha, de muchacha, de sirvienta, creo que te van a ir bien. Lo odié. Y le dije, y dije, no, sí, sí voy a hablar de ellas, por supuesto que voy a hablar de ellas y con ellas, pero desde otro lugar, ¿verdad? No desde donde me estaba enfocando él. Y desde ahí empezó como una reivindicación de mi historia y de mi cuerpo y de mi pensamiento para poder decidir en qué obras iba a trabajar y con qué directores y directoras yo iba a aceptar trabajar. Esa es la primera línea. La segunda línea es la que te contaba, la de formación de públicos, que te das cuenta que tenés que picarle a los públicos, que es donde me meto dentro de la sociología, dentro de la investigación, ¿verdad? Que es la desfolclorización del arte y que ahora estoy dentro de la decolonialidad del arte y en este caso dentro de la decolonialidad del teatro, de las artes escénicas, porque te das cuenta que es una gran potencia lo que hay en Latinoamérica y los códigos escénicos son completamente diferentes a otros códigos escénicos de otra parte del mundo, ¿verdad? Y entonces eso creo que me gusta muchísimo, que esa es la línea de investigación que llevo, porque también porque soy investigadora, ¿verdad? Y aparte de eso, la de dirección escénica, pero en mi caso yo soy directora de teatro comunitario, que sí es una diferencia, ¿verdad? Porque hay diferentes metodologías dentro del teatro, como teatro del oprimido, teatro de los sentidos, teatro de conciencia, teatro restaurativo. Entonces todo este tipo de metodologías, cuando tú puedes, la creación colectiva, ¿verdad? Cuando tú trabajas con la comunidad, es una cosa hermosa porque encuentran en el teatro una forma, ya sea de denunciar, ya sea de reivindicar, o ya sea que ellos quieran crear y quieran hablarle al mundo a través del teatro. Entonces esas tres líneas para mí son fundamentales para poderlas trabajar actualmente. Ahora, lo que tú me planteas de lo de tercer mundo, es porque yo siempre he dicho que yo para ser actriz de teatro y hacer arte no me tiene por qué validar Europa, ni tampoco Nueva York, ni Estados Unidos. Entonces fue por eso que lo dije, porque siempre me enfocaban así como, ¡ala, es que está en Nueva York! ¡Qué bueno! ¡A la hora sí te está yendo bien! ¡Mira que me ha dolido! porque yo les digo, a mí siempre me ha ido bien, porque mi lucha constante es poder tener la capacidad de decidir dónde voy a estar yo como artista. Entonces, te juro que eso me ha dolido un montón porque fui a visitar a una amiga a Nueva York y me dice, ¡hala, qué! Y es artista y me dice, ¡hala, qué bien! Ahora sí te está yendo bien. Me dolió. Y lo sintió y nos quedamos calladas, así como, óyeme, yo no necesito que me valide Nueva York, ni Estados Unidos, ni Europa para decir que yo soy artista.
En realidad, Magdalena, todos los pueblos latinoamericanos no necesitamos que nadie nos que nadie del norte nos valide. Y yo coincido con vos en esa apreciación que la estás planteando, obviamente para el tema del arte y tu trabajo y tu ejercicio, digamos, artístico y también investigativo, pero creo que eso resuena también para lo cotidiano de los espacios de los pueblos en América Latina. Te saluda Reinaldo Morales desde el Petén. Entiendo que es tu hermano. Ay,
¡sí, mi hermano!
te saluda, te mando un fuerte abrazo y te dice que te extraña mucho además.
Yo también.
Ahora, Magdalena, yo creo que, bueno, creo que vamos a tener que hacer más adelante una emisión más con vos, porque no nos va a alcanzar el tiempo para conversar y además espero que los amigos y amigas que están con nosotros recargando sientan esta energía tan hermosa y tan poderosa y tan maravillosa que estamos sintiendo esta noche con Magdalena Morales, a quienes se nos están incorporando. comentarles que este es un espacio que hemos diseñado y que estamos arrancando desde las plataformas personales de y que hemos denominado zona de recarga, y es justamente eso, ¿no? Es un espacio para recargar, para respirar profundamente, hondamente, y para seguir adelante. La semana pasada tuvimos a nuestro queridísimo Gustavo Maca desde Montevideo. Hoy conversamos esta noche maravillosa, esta noche centroamericana maravillosa, con Magdalena Morales Valdés desde Guatemala. Te saluda Hugo Orozco también. Bueno, varias gente, la verdad es que varias gente nos está acompañando y está recargando con nosotros. Quienes están acá, les invito a que compartan la transmisión y además a que respiren profundo, recarguen con nosotros, porque a eso hemos venido esta noche, a recargar con Magdalena. Ahora, es muy interesante, Magdalena, porque vos no has necesitado irte de Guatemala para decir lo que decís, y eso me parece maravilloso. Cuando decís eso, me devuelvo varias décadas en Costa Rica, en las que mujeres poderosísimas como vos, como Eunice Odio, Yolanda Oriamuno, la misma Chavela Vargas, tuvieron que irse de Costa Rica porque planteaban lo que planteaban en términos de sus propuestas, en términos de sus lecturas de sociedad, en términos de su voz, ¿verdad? De su voz en la escritura, en el arte, en el etcétera, ¿no? Y tuvieron que irse. Pero vos estás en Guatemala y lo que has hecho es que has proyectado tu trabajo. ¿Cómo has vinculado todo esto, digamos, con el trabajo que hacías con mujeres y niñas en Guatemala también, que entiendo que es una línea de acción que vos trabajas bastante allá?
Bueno, mira, creo que son las alianzas, y como siempre te he dicho, yo sé que, no sé si decir que es un lujo en mi vida, no lo sé, pero sí creo que ha sido una lucha constante por decidir y ver los espacios donde yo voy a trabajar, que tengan como una misma línea, porque si no tienen una línea o un pensamiento, no igual, pero que podamos tener lo mismo, pues es que no puedo trabajar, me cuesta. Entonces, las alianzas que hemos tenido, en este caso, pues sí, he trabajado más con jóvenes, con jóvenes en riesgo, muchos jóvenes en riesgo, muchos, porque empecé desde muy joven a trabajar con ellos, precisamente porque pertenecía a un grupo de teatro que se llamaba Cajitoj, Teatro Contemporáneo. Entonces, este grupo de teatro, la verdad es que traíamos una fuerza brutal. Como te digo, nos formamos después de los acuerdos de paz de 1996, nos formamos en 1997. Entonces, recuerdo que mi primer trabajo fue con CALDH, la Comisión para la Legalización de los Derechos Humanos, y trabajamos con jóvenes pandilleros de la Mara 18 y de Salvatrucha, en el área más peligrosa en ese momento de Guatemala, que era Villanueva. Entonces, desde ahí como que empecé como con una sensibilización social, pero también encontré mucha belleza, una belleza a partir de lo que decían, de lo que pensaban, de cómo miraban la vida. Entonces, a partir de ahí empecé a trabajar mucho, fui tallerista, después me pasé a facilitadora de procesos teatrales, que creo que en esa línea todavía estoy en la de facilitación, y ahora que estoy dentro de la dirección de teatro comunitario. Pero he trabajado mucho con mujeres indígenas, talleres y facilitación de procesos teatrales, para poder reivindicar el pensamiento de ellas a través de la palabra, y la palabra no solamente escrita, sino la palabra dicha a través del teatro. En este caso, pues tenemos un proyecto hermoso que se llama Las Curanderas, Teatro para Curar el Susto, que esto es una alianza con la Universidad Rafael Landívar. Las alianzas son importantes.
Sí, absolutamente.
Entonces, a partir de ahí nace un proyecto precioso, que es este proyecto. Coordiné un proyecto grandísimo que era sobre docentes, ¿verdad? Docentes en el área de Quiché, y paralelo a esto, este proyecto. Uf, te puedo decir que ha sido un proyecto duro, hermoso, pero también doloroso por alguna forma decirlo, pero muy reivindicativo. Entonces, eso por una parte, y ahorita mi ilusión de regresar a Guatemala es porque regreso a trabajar con el Museo Comunitario de Rabinal, porque voy a dirigir, tengo la ilusión porque fui invitada, pero ahorita, bueno, todo se quedó en stand-by por lo de la pandemia, pero se trabajará una obra de teatro con los nietos de personas desaparecidas durante el conflicto.
Oh.
Entonces, sí, entonces es un proyecto bello, bello. Yo estoy así
Sí.
queriendo regresar pronto para poder estar ahí.
Bueno,
Ese podría decir.
contanos, ¿vos estás en Guate o estás en Estados Unidos ahora, Magdalena?
Estoy en Estados Unidos
Ok,
aún.
ok. Entonces,
Sí.
dejemos eso ahí pendiente para el segundo bloque, porque en el segundo bloque vamos a
Okay.
hablar justamente del tema de la coyuntura en blanco y negro, ¿no? Lo que yo le llamo el confinamiento en blanco y negro. Pero
Okay.
antes de terminar este pasón donde hemos repasado tu camino como actriz, como promotora cultural, como socióloga, investigadora, muchas Magdalenas, ¿verdad? Que son las muchas mujeres que sos también y que representás a las muchas mujeres guatemaltecas como vos, Magdalena. Una pregunta, porque me llamó mucho la atención. Inevitablemente teníamos que hablar de la construcción del muro, ¿verdad? De la propuesta. Ahí fue donde te vi por primera vez, te vi en escena, ¿no? Te vi sobre el escenario, ¿no? Te vi por primera vez y bueno, ya después compartimos espacios con la misma Alejandra. Inclusive tengo que agradecerte de nuevo la deferencia que tuviste el año pasado de presentar el libro que publicamos el año pasado y que te habrás enterado que fue, digamos, reconocido acá en San José ahora en febrero, junto con otros premios nacionales. Y bueno, siempre te voy a agradecer la presentación que tuvimos allá en Ciudad de Guatemala, que creo que fue en octubre del año pasado. Magdalena, me llamó la atención algunas cosas que se plantearon en la entrevista que tuvo el elenco de la propuesta. Entre ellas, bueno, lo que dice tu compañero en el sentido de que él empezó a aprender del proceso investigativo que vos fuiste llevando para construir, digamos, la esencia de los personajes y también la propuesta como un todo, porque él dice que al principio él asume el personaje. Como un personaje, como una persona condenada a muerte, y se dio cuenta durante el transcurso del proceso de montaje y todo lo que conllevó posteriormente que era más que eso y que tenía que ver con una propuesta crítica sobre el tema de las movilidades humanas centroamericanas. Es un primer aspecto que quisiera que nos contaras. Y lo segundo es que vos, al referirte sobre los públicos que han visto el montaje, cuando dijiste una cosa muy interesante en esa entrevista, y es que los primeros días de presentación de la obra acá en San José, dijiste que la gente, o te diste cuenta que la gente no aplaudía al final de la obra, y que eso tenía que ver con, probablemente, digamos, con que la gente estaba siendo tocada, ¿verdad? De alguna manera por la obra y que se iban con esa sensación, ¿verdad? Te cuento que durante lo que llevamos de pandemia, el tema de las movilidades humanas, así como a nivel global, ¿verdad? Ha sido un impacto, ha tenido un impacto aquí en Costa Rica, ¿no? Ya te imaginarás que con las poblaciones migrantes nicaragüenses hemos tenido, ¿verdad? Otra vez, una construcción discursiva bastante compleja, bastante fuerte, muy fuerte, muy aguda, ¿verdad? Y hemos depositado en esa migración muchos de los miedos que tenemos como sociedad. Entonces, bueno, un poco, ¿qué es la construcción del muro para vos? Vos que estás en Estados Unidos ahora, vos que sos de alguna manera migrante, esta noche.
Sí, wow. Mira, yo lo que siempre he dicho es que en la construcción del muro, el territorio donde se presente se ha convertido en un personaje. Porque a como se presentó en Costa Rica, a como se presentó en España, a como se presentó en Estados Unidos, en Nueva York, ha sido completamente diferente la percepción. Y ojo, que no estoy hablando, todos los públicos son diferentes, ¿verdad? Todos los públicos son diferentes, pero
Absolutamente.
el territorio, es que te juro que a mí se me eriza la piel solo de pensar en cada experiencia, ¿verdad? A ver, bueno, para empezarte de decir que en Costa Rica llevaba un objetivo el montaje, porque expresivo, teatro expresivo, y específicamente donde Steve Aronson, habían cosas que tenía mucho temor, y uno de ellos era lo que estaba sucediendo entre costarricenses y nicaragüenses, que él decía que era la discriminación, no podía ser de esa manera, ¿verdad? No, no podía ser, o sea, que había que hacer algo, y es por eso que él trae esta obra. Y la construcción del muro, en realidad, lo que está cuestionando son los discursos de odio, cómo los discursos de odio realmente generan el racismo y la discriminación hasta llegar a un genocidio. Entonces, es muy interesante porque la obra en realidad lo que cuestiona es cómo un hombre que ama a su esposa, que tiene una hija, puede llegar a dar órdenes de eliminar a toda una comunidad de migrantes en esto de la obra. Fue idea de él, la verdad, decir que fuera una centroamericana la actriz y el personaje, porque el personaje, esto es de Robin Schenkel, es norteamericano, perdón, estadounidense, y entonces ahí él plantea que era una afrodescendiente,
Afrodescendiente,
porque
sí.
obviamente aquí en Estados Unidos la discriminación, el racismo hacia la población negra es, bueno, lo estamos viviendo ahorita, ¿no?
Así es.
Entonces él dice que no, que quiere que el personaje sea una centroamericana, y en este caso una guatemalteca, hondureña o salvadoreña. Y pues pasamos por un proceso de casting, porque no es que me hayan escogido, no, yo pasé por un proceso de casting. Y fue sorprendente, ¿no? Claro, cuando yo llego al montaje, ¿verdad? Ellos estaban en pro de los discursos, no en pro, no, sino ellos estaban analizando el conflicto de la obra a partir de los discursos de odio y a partir del personaje de Donald Trump. Entonces, cuando yo llego, les digo, bueno, sí, pero aquí no podemos no hablar de los migrantes, tenemos que hablar de los migrantes.
Por
¡Puf!
supuesto, por supuesto.
Entonces fue un giro fuertísimo y cuando yo ya les planteo lo que está sucediendo en Guatemala, ¿verdad? De todo lo que estaba pasando en Guatemala, les explico que la migración en realidad había que complejizarla porque no podíamos analizar la migración, no podemos, y te juro, ahora que estoy acá, te puedo decir que no podemos analizarla de la misma forma para los tres países, pero tampoco podemos analizar la migración igual para hombres y mujeres, porque para
Absolutamente.
las mujeres, ¡buah! Yo me voy con el corazón partido, ¿me entiendes? Me voy con el hígado en la mano, me voy así, así viendo por qué están migrando las mujeres. He hablado con 10 mujeres, que fue a lo que me propuse, y de las 10 mujeres, 8 mujeres de ellas han migrado por violencia doméstica, porque los esposos las han querido, o sea, no sé si me estoy,
Sí.
a veces como que no comprendo, dicen erradicar la violencia contra las mujeres. Puede parecer un discurso muy barato que utilizan todas las ONGs o todo. No, es que es real. O sea, la migración tanto para las mujeres las mujeres centroamericanas, para los hombres es completamente diferente. Y yo ahorita que estoy aquí te lo puedo decir, o sea, te puedo decir que es diferente, ¿verdad? Entonces, para mí eso. No sé si me. Bueno, ya me extendí un
Sí,
poco.
no, 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 absolutamente. Adelante, por favor, Magdalena, por favor.
Entonces es como fuerte. Y lo otro que me. Eso me pasó en Costa Rica, ¿no? Entonces la gente cuando aplaudía, obviamente, porque entras en confusión, ¿no? Vas a aplaudir si la obra termina diciendo, aceptando que él es un genocida y que ella va a escribir la historia, pero la va a escribir desde otro lugar, no desde el lugar. Entonces, cuando sale y se da cuenta ella que él es un genocida, que en realidad es un genocida, es que imagínate el público que va a aplaudir tu buena actuación o se va a quedar callado ante lo que estamos denunciando. Para mí era como un velorio, ¿me entiendes? El público se quedaba completamente callado y se quedaba. Hubo una presentación ahí en Barrio Escalante que la hicimos. Recuerdo que no aplaudieron nunca y salieron así calladitos. Y uno decía, a mí me impre claro, nosotros salíamos destrozados con Antonio Rojas que hizo las presentaciones de Costa Rica y de España y de El Salvador. Él salía muy mal, igual que
Sí.
yo, ¿verdad? Salíamos los dos devastados. Y entonces, después, eso fue en Costa Rica. En Estados Unidos, en Nueva York. ¡Buah! Es que, ¿qué te puedo decir? O sea, bueno, ahí tengo una gran anécdota, ¿no? No anécdota, es que no sé ni qué palabras poner, ¿verdad? Y es donde amamos a los poetas, porque pueden poner palabras a lo que nosotros ya no sabemos ni qué decir. Pero sí, que fueron a vernos, bueno, después había un foro, ¿no? De la obra de teatro, y la gente se quedaba, pero de repente llegó un grupo de personas sumamente calladas, no hablaron, pero se quedaron, y al final me fueron a saludar. Y yo, bueno, y después me hicieron una invitación y me dijeron que me invitaban a comer. Yo les dije que en ese momento no podía, ¿verdad? Bueno, para no hacértelo tan cansada, eran migrantes. Eran migrantes. Y estaban muy impactados por la obra. Y después me invitaron. Y después, bueno, nos quedamos como amigos. Y después del tiempo, yo regreso a Nueva York hace poco. Y nos localizamos, nos encontramos, nos abrazamos, lloramos y me dicen y me cuentan que después de la pandemia de 25 guatemaltecos, 15 habían muerto y 10 estaban vivos. No te imaginas lo que eso significó para mí. Se me erizó la piel. O sea, creo que el teatro lo que nos trae es mucha reflexión humana, es mucho, mucho poder estar cerca de la gente, ¿verdad? Y poder hablarlo. La construcción del muro para mí ha significado un antes y un después, no por las giras internacionales, no por todo eso que todo el mundo me anda diciendo que no, 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 sino por toda esa fractura que en mi ser ha pasado a través de tantas historias que he conocido. Yo antes no, mi tema como socióloga siempre ha sido la identidad cultural, porque lo indígena me atraviesa. ¿Verdad? El padre de Camila y Marcelo, que son mis hijos, es indígena. Entonces es algo que me atravesaba. Pero la migración, yo creo que yo no la había visto tan cerca como ahora la estoy viendo y como la estoy viviendo y sin saber que está aquí a la par mía. Y claro, ahora ya sé que son movilidades humanas, ¿verdad? Que la gente se mueve. Sí, son movilidades forzadas. Que al decirle yo migración casi que estoy criminalizándolos, al decirles indocumentado, o sea, no te imaginas, y estar aquí ahora acá, en Estados Unidos, estoy varada, y estoy varada por una cuestión que sí quiero compartir, porque yo tenía 10 años de no ver a mi hermana, y mi hermana está aquí en Estados Unidos, y entonces yo les dije que yo me quería quedar. Y recuerdo que el teatro expresivo siempre ha sido muy responsable conmigo y con todos los actores, bueno, por lo menos de la construcción del muro. Y me dijeron, ¿estás segura? Sí, estoy segura, me quiero quedar. Y tanto que mi directora y manager me dice, pero Magdalena, o sea, es una pandemia. Y yo le digo, sí, yo me voy a quedar porque quiero ver a mi hermana. Y me quedé. Ha sido todo emociones encontradas, ¿verdad? Soy feliz porque pude ver a mi hermana, pero también te puedo decir que encontré tanta Guatemala en Nueva York, tanta Guatemala, artistas, no sé, o sea, amigos, compañeros que están ahí, que están haciendo arte. Vi otro movimiento de arte, no sé, diferente, pude aprender de muchas cosas, pero la construcción del muro para mí significa un antes y un después, ¿verdad? No puedo decir que creo que antes, creo que mi camino realmente empezó con quizá, que también mi directora es Roxana Ávila y es de Costa Rica, y no es porque sea en Costa Rica, sino de verdad, o sea, han sido montajes que me han marcado. Entonces, no sé, después de la construcción del muro es un antes y un después, y agradezco a la vida y agradezco al teatro que me haya llegado esa obra de teatro, porque también me ha desmontado imaginarios sociales que yo tenía, de los ticos, por ejemplo. ¿Verdad? Sí,
sí.
Me he encontrado, tengo amigos costarricenses maravillosos, directoras maravillosas, como lo es Roxana Ávila, como lo es Natalia Mariño, mis compañeros de escena, Antonio Rojas, ¿verdad? Rodrigo Durán.
Rodrigo Durán que te está saludando. Rodrigo Durán te está saludando y te dice que, bueno, que tuve el honor de compartir con vos el escenario de la construcción del muro y te mando un, bueno, fuertes abrazos. También, bueno, Margarita Girón, está con vos gente hermosísima, Magdalena, que te quiere, que te saluda, que te manda muchos abrazos cálidos hasta allá. Te voy a decir algo con mucho cariño. Vos nos fuiste introduciendo con mucha ternura, pero además con mucha potencia al segundo bloque que tenemos en Zona de Recarga, que es el tema de lo que yo le llamo el confinamiento en blanco y negro. Tal vez vos ya nos empezaste a contar tus vivencias en Estados Unidos, por qué estás allá, que fue una decisión personal, pero además que te atraviesa también todo el contexto de la diáspora guatemalteca allá, que ¿verdad? Que has compartido con esa diáspora sus inquietudes y sus incertidumbres. Y bueno, ¿cuál ha sido como tu... Vos estás en primera línea, de alguna manera, en Estados Unidos, ¿no? Y nos puedes como comentar un poco en blanco y negro esta perspectiva, ¿no? Recién ayer, o creo que hoy, veíamos al presidente Trump aceptando con una especie de mueca de derrota que esto va para largo, ¿verdad? Cuando todos estos meses estuvo resistiendo, ¿no? Al embate de la epidemia, pero detrás de eso hay todo, ¿verdad? Hay toda una construcción de ¿verdad? De preguntas sobre las diásporas latinoamericanas en Estados Unidos, que han sido las que han llevado fundamental esas poblaciones racializadas en ¿verdad? En ciudades grandes como Nueva York, etcétera. Bueno, contanos un poco esta experiencia tuya del confinamiento en blanco y negro allá en Estados Unidos como centroamericana, pues.
Wow, es como, bueno, podría hablar solamente en base a lo que viví y a lo que sentí, ¿verdad? Porque te juro que, bueno, hay muchas cosas de qué hablar, pero a mí me eriza la piel. Una de ellas, creo que lo que me sorprendió, primero fue este testimonio de los compañeros que son de Quiché, de Totonicapán, que, bueno, lo que sucedió, ¿verdad? Eso por una parte. Pero la otra que me sorprendió es que toda la gente de construcción no dejó de trabajar nunca. Fíjate, no dejó de trabajar nunca. Dice, ¿cómo?
Perdona.
Construcción de casas.
Sí, sí. No, perdón. De hecho que la construcción del muro simbólicamente fue definida como una actividad esencial por el gobierno de Estados Unidos y tenía que contar con el concurso de fuerza de trabajo migrante mexicana y guatemala y centroamericana para desplazarse al proyecto que tiene Trump de construir lo que resta del muro que divide Estados Unidos de México, ¿no?
Sí, claro, pero bueno, a lo que iba es de que era una pandemia y estábamos en cuarentena y la gente de construcción nunca dejó de trabajar, por lo menos en el estado, o sea, no digo toda, pero la gente que yo conocía que trabajaba en construcción de casas no dejó de trabajar nunca. Y uno dice, ¿cómo así? Y era todo lo contrario, las casas iban en aumento porque mañana piden una, pasado piden otra, o sea, la compra de casas aquí iba en aumento. ¿Cómo te explicas eso en una cuarentena? No lo sé. Eso por una parte. Por la otra, que me encontré que la gente seguía migrando, O sea, te estoy diciendo que la gente seguía migrando en cuarentena, estábamos en la pandemia y se escuchaban. Porque obviamente, a ver, yo cuando llego a Estados Unidos, llego a Nueva York. La compañía de teatro expresivo, olvídate, todos los cuidados que se tiene que tener para un artista, ¿verdad? Seguro médico, muy bien atendida y todo. Pero claro, después mi historia cambia porque tengo que moverme de lugar. Ya no podía estar en Nueva York por todo. Y segundo, mi familia vive. Y pues mi hermana está en otra situación y pues está muy bien y todo. Pero también se rodean de muchos latinos, ¿verdad? Puedes ver la estratificación social brutalmente acá, que los latinos viven básicamente también con gente morena. Porque no, aquí no se puede decir negro, sino se dice gente morena. Entonces, como que a uno le va costando comprender, ¿no? ¿Cómo es esto? Pero la cuarentena sí se vivió, los exámenes, las noticias que salían en la televisión eran una cosa y las que estabas viviendo eran otras. Esto era una locura. Y lo que decía Trump era otra cosa. Había mucha confusión en el ambiente, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque hablaban de normalidad. Y claro, ahí es donde tú ya juegas con tu cabeza y dices, ¿normalidad? ¿Normalidad para quién? Porque al menos en Guatemala, ¿a qué se le llama normalidad? ¿Al sistema extraccionista de desarrollo? ¿A la explotación? ¿Eso es la normalidad? ¿A eso es a lo que vamos a volver? ¿A un sistema de consumo? ¿A qué le están llamando normalidad? ¿Verdad? Y que yo podía entender, por ejemplo, que en Guatemala es muy complicado. Ahorita no estoy en Guatemala, pero lo puedo entender. De que, por ejemplo, una de las cosas que para mí más le ha costado, podría decir yo también en otros pueblos y todo, es el distanciamiento social. Porque el distanciamiento social, nosotros somos muy comunitarios, ¿verdad?
Sí.
O sea, y ahí ya lo quiero relacionar con el teatro de calle. Nosotros tenemos una educación y una cultura para lo de calle, como no tenés una idea. Sacan un tambor a la calle y la gente sale inmediatamente. Claro, dentro del lenguaje vulgar, pues se podría decir, es que la gente es embelequera. No, no es embelequera. Hay mucha cultura de teatro de calle, de acciones de calle. Tocas cualquier cosa y la gente sale inmediatamente a ver qué pasa. Porque todas las manifestaciones escénicas están en la calle. Las procesiones, los convites, las fiestas. Yo vengo de Ciudad Vieja y de Antiguo Guatemala, imagínate, donde las calles son un escenario. Entonces el distanciamiento social creo que es lo que más ha costado y lo que la gente no... También tenemos que tener en cuenta que en Guatemala, ¿verdad? Después de todo lo que nos ha pasado en cuanto a la dinamitar la organización social, cualquier orden que venga del gobierno va a ser una orden que va a ser de desconfianza total porque es control social. Entonces, creo que la pandemia, no sé, se ha visto, ay, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Y después que te llegan, por ejemplo, ahorita me indignó tanto porque tenemos una invitación a un festival con la obra Quizá, que dirige Roxana Ávila, tenemos una invitación a España. ¿Y qué si resulta ahora con que a España Guatemala no puede entrar? Hasta el 2021 por lo de la pandemia. Guatemala está dentro de ese listado. ¿Cómo interpretas tú eso? O sea, a mí realmente... Nosotros no teníamos eso y ahora resulta con que no podemos entrar. Eso, bueno, no sé si ya me perdí, pero por ahí podría yo hablar de, en cuanto a lo que se ha vivido en todo esto y que yo no he podido regresar porque las fronteras están cerradas, ¿verdad? Entonces, yo puedo salir, tomar un avión e irme, pero ¿a dónde me voy a ir? Si Guatemala tiene las fronteras cerradas y toda Centroamérica también las tiene cerradas. Entonces, al país hermano, ¿dónde me podría ir? Es a Costa Rica. Y si no, me podría ir a El Salvador o a Nicaragua. Pero ¿cómo? Si no están las fronteras abiertas. Entonces, en este momento, pues estoy aquí, ¿verdad? Porque mi viaje era ver a mi hermano 15 días. Y pues ahora ya no me pude regresar, ¿verdad? Pero bueno, ya tengo una alianza hermosa ahí con compañeros de México que me van a recibir, de la compañía de teatro Piches Chamacos.
Ah, son unos hermosos,
entonces ellos no van a poder recibir en México.
Te están saludando. Esteban Castellanos te saluda y Lili Castro también. Bueno, varias gentes que te están acompañando esta noche. Les recuerdo a los amigos y amigas que se nos están uniendo a esta conversación. Bueno, ya vamos ir pues redondeando la última parte de la misma, ¿no? Este es un espacio que hemos zona de recarga en el cual vamos a recargar todos los jueves, si es posible, a partir bueno, de estas semanas, vamos a recargar, a eso venimos, a este momento, a esta noche, ¿no? A recargar, a escuchar, a movilizarnos también y además a llenarnos de energía bonita como la que hemos tenido esta noche con Magdalena Morales Valdés, actriz, socióloga, promotora cultural guatemalteca y yo diría que centroamericana también. Magdalena, ¿cómo nos invitarías vos a recargar? ¿Con qué se te ocurre que podemos recargar? Recargar decimos coloquialmente, digamos acá en Costa Rica y me imagino que en otros contextos de Centroamérica cuando estamos bajos de pilas, bajos de vibraciones, ¿cómo podemos subirnos esas vibraciones y esas pilas y esas energías? ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? Y bueno, el momento es tuyo.
Wow, ¿cómo? Mira, yo siempre he pensado que en este caso es vernos en Guatemala, por ejemplo, siempre hemos vivido violencia estructural, ¿verdad? Y creo que hoy más que nunca hemos demostrado que sin gobierno estamos vivos, ¿sí? Y estamos unos con los otros y ayudándonos. A mí me conmovió lo que me contaron los compañeros en Nueva York, los de la comunidad K'iche', porque decían que ellos esperaban cuando estaban con el teléfono y esperaban cuando lo único que podían hacer era que cuando los hospitales quemaran los cuerpos, llamar a Totonicapán para que esa noche le hicieran una ceremonia y despedir el cuerpo, despedir el espíritu.
Ah, qué
Para mí
hermoso,
eso es lo que
qué
hay que
fuerte.
visibilizar. ¿Me entiendes? Para mí eso es lo que nos tiene que dar fuerza, porque los guatemaltecos, digo los centroamericanos y los latinoamericanos, somos fuertes de espíritu, somos muy fuertes, amamos la vida. En Ciudad Vieja, Zacatepeque, pasó que murió, me conmovió tanto porque murió un tío y no se sabía si era de coronavirus o no era de coronavirus, porque el protocolo de seguridad no se sabía. No, o sea, era así como en lo que averiguamos qué es, mejor de una vez le ponemos las medidas de protocolo de coronavirus y nos lo llevamos a enterrar. Fue súper fuerte, pero lo que las familias decían era, pues aquí nos quedamos y si nos tenemos que morir todos, nos vamos a morir, pero juntos. Yo sé que eso es decir eso ahorita en esta pandemia puede sonar loco o puede sonar de irresponsabilidad social o puede sonar lo que quieran, pero si le vemos el otro punto de vista. Si le vemos el punto comunitario, el hecho de estar juntos, el hecho de acuerparnos unos a los otros, yo creo que eso es lo que hay que visibilizar, ¿verdad? Y que estamos juntos y que la lucha tiene que seguir y que si ahorita, si logramos con una guerra, lo vamos a poder con una pandemia, ¿verdad? Y que creo que de lo de la pandemia, pues sí, hay unas partes que son muy reales y hay otras que no son tan reales porque tenemos otras pandemias fuertes, como lo
Así
es
es.
los feminicidios de las mujeres,
Así
¿verdad? La
es, Magdalena.
violencia hacia las mujeres es brutal, es brutal.
Sí.
Bueno, yo por ahí
Ma
pienso.
Magdalena, pues nada, quisiera ir tejiendo cosas que van diciendo los que van pasando por este espacio y resulta que Gustavo Maca de Montevideo, Uruguay, se despedía el jueves pasado diciendo que uno cada vez que se ve con los amigos, cada vez que se encuentra con las amigas y los amigos, eso y más bello. Y yo quisiera tejer junto con eso que dijo Gustavo la semana pasada, esto que has dicho vos sobre lo comunitario, sobre lo del encuentro, sobre lo de encontrarnos, que es realmente una matriz latinoamericana, rescatar con vos eso que has dicho, que me parece tremendamente potente, entre todas las cosas potentes que has dicho esta noche, y que probablemente tenga yo que ir a ver de nuevo la grabación que va a quedar en vivo nuestro, para quienes nos acompañan esta noche y que quisieran ver de nuevo esta riquísima conversación con Magdalena. Antes de que nos despidamos, Magdalena, contarles a los amigos y amigas que nos siguen esta noche que tenemos varias actividades de parte de Zona de Recarga, que es un espacio que hemos estado imaginando y que vamos construyendo como eso, como una zona para recargarnos entre todos y todas. Este sábado a las 4 de la tarde, pongan mucha atención, este sábado a las 4 de la tarde vamos a tener una tertulia poética con los amigos de Cátedra Libre Martín Baró, que es un espacio psicosocial de resistencia que funciona en Bogotá y en otras ciudades colombianas y también latinoamericanas. Y mañana vamos a publicar en nuestras redes sociales personales, la forma de ingresar a la tertulia poética este sábado a las 4 de la tarde, hora centroamericana, para que nos acompañen todos los que quieren y quieran decir algo desde la poesía. Y invitarles de una vez para el próximo Zona de Recarga, el próximo jueves 30 de julio a las 7 de la noche, hora de Centroamérica, vamos a conversar con nuestro queridísimo Carlos Tapado Vargas, que es un ser humano extraordinario, músico maravilloso, talentosísimo, costarricense. Va a estar con nosotros Tapado Vargas acá en Zona de Recarga el próximo jueves. Y ya como para ir cerrando, Magdalena, pues un gusto haberte tenido esta noche con nosotros y nosotros, te siento súper cerca. Un abrazo muy, muy fuerte. Probablemente cuando revises la grabación o la transmisión te vas a dar cuenta de la cantidad de saludos que te hacen tus amigos y amigas de Guatemala y de otras partes de Centroamérica. Decirte que acá tenés en Costa Rica pues obviamente una red también que te está esperando y que espera con ansias que se puedan abrir de nuevo estas fronteras para que puedas cruzarlas y puedas estar de nuevo con nosotros y nosotros acá en Centroamérica. Y bueno, despedirme de vos y también que vos te despidas de esta transmisión y de los amigos y amigas que nos han acompañado esta noche.
Gracias a todos, de verdad. Yo también, bueno, ¿qué puedo decir yo? No, muchísimas gracias por ese amor y muchas gracias Sociología y de erradicar la violencia hacia las mujeres, ya no más.
Sí.
Ya no más.
Sí.
Un abrazo.
Bueno, muchas gracias, Magdalena. Este ha sido el segundo Zona de Recarga en su primera temporada, en su primera emisión. Agradecemos a Magdalena por habernos acompañado esta noche y les esperamos el próximo sábado a las 4 de la tarde por Zoom para la tertulia poética con los amigos de Cátedra Libre Martín Baró de Bogotá, Medellín y otros espacios colombianos. Y el próximo jueves a las 7 de la noche con Carlos Tapado Vargas, talentosísimo artista costarricense, centroamericano y latinoamericano. Buenas noches y gracias por acompañarnos.
Camila, Marcelo, los amo.